Bienvenidos, estimados oyentes, a esta emisión de Radio Praga. Les saluda Román Casado, hoy a cargo del boletín de noticias. La República Checa sigue enfrentando las mayores inundaciones de los últimos 100 años. La catástrofe se ha cobrado 11 vidas. Según informaciones del Ministerio del Interior, en el territorio checo han sido evacuadas más de 200.000 personas. Se calcula que los daños superarán a los del año 1997, cuando las riadas en la región de Moravia produjeron daños materiales por más de 2.000 millones de euros. Paulatinamente, las fuertes lluvias que en los últimos días azotaron las zonas al oeste y sur del país se trasladan al este, afectando las regiones de Bohemia Oriental y Moravia del Sur. Según los pronósticos, la crecida del río Vltava llegará este jueves y viernes también a Bohemia del Norte. Un hombre murió cuando la policía hizo volar un barco de carga en la región de Děčín, Bohemia del Norte. El hombre no obedeció al llamamiento de la policía y quedó muy cerca de la explosión. La embarcación navegó sin control por el río Elba tras romper sus amarres en el puerto. Los artificieros trataban de hundirlo, ya que existía el peligro de que la nave pudiera causar grandes daños en los puentes. La República Checa carece de bombas de desagüe. Anoche llegó al aeropuerto de Praga la primera ayuda internacional. Siete especialistas de Bélgica trajeron 14 bombas y 8 cañones de aire caliente. Los belgas ayudarán probablemente en el casco histórico de Praga. También ofrecieron ayudas países como Grecia, Italia, Francia, Eslovaquia, entre otros. La Unión Europea delibera sobre la ayuda financiera a los países afectados por las inundaciones. El agua del río Vltava empieza a bajar en Praga paulatinamente. El descenso es de centímetros y en algunos lugares se trata de 1 metro. Se calcula que el río volverá a su cauce en varios días o dentro de una semana. Las personas evacuadas todavía no pueden regresar a sus hogares. El alcalde mayor de Praga, Igor Niemec, dijo que primero habría que renovar el suministro de electricidad y asegurar el funcionamiento del alcantarillado. Según los especialistas, las barreras antiinundación que protegen la ciudad vieja de la capital deberían aguantar la presión del agua. En caso de que las barreras se rompan, el agua llegaría hasta la plaza de la ciudad vieja. El metro capitalino funciona parcialmente y ya llega a 8 el número de estaciones inundadas. Grandes problemas enfrenta la red de transporte urbano. Sigue siendo casi imposible atravesar el río, ya que la mayoría de los puentes están cerrados. El presidente Václav Havel interrumpió sus vacaciones en Portugal y regresó a la República Checa para poder seguir de cerca las inundaciones. Václav Havel se reunió anoche con el primer ministro Vladimír Špidla, quien le informó sobre las medidas que habían sido adoptadas para enfrentar la catástrofe natural. El presidente checo visitará este jueves algunos centros para damnificados. Este fin de semana se celebrará la 16 edición del Festival de Música Rock en la ciudad de Trutnov, Bohemia del Norte. En el mismo se presentarán grupos checos y del exterior. La principal estrella será el grupo brasileño Sepultura. Los organizadores decidieron entregar la recaudación del evento a beneficio de las zonas afectadas por las riadas. Hasta aquí las noticias.
Y después de ofrecerles las noticias, proseguimos la presente emisión de Radio Praga con otras informaciones sobre el acontecimiento número uno de la vida actual en la República Checa, las catastróficas inundaciones que afectan el territorio de todo el país. A este mismo tema será dedicado también el espacio 60 segundos y la revista de la prensa checa. El programa de los jueves, Ciencia y Tecnología, será dedicado a su vez al trasplante renal sin transfusión de sangre. Les deseamos, amigos, una nítida y agradable audición. La capital checa vivió ayer una jornada de horror. El río Vltava se desbordó e inundó grandes áreas de la ciudad en ambas orillas. Muchas calles se convirtieron en canales por los que navegaban lanchas de salvamento. 40.000 habitantes capitalinos no pueden regresar a sus hogares en los barrios inundados. Más detalles en las voces de Eva Manetová, Helena Carlasová y Carlos González Hañel. La ciudad vieja de Praga, el corazón turístico de la capital checa, se convirtió ayer en una ciudad fantasma. Sus habitantes se despertaron con el ulular de las sirenas y acto seguido fueron evacuados. Las tortuosas callejuelas, que suelen ser recorridas por miles de turistas, quedaron vacías. Se paró hasta el medieval reloj astronómico del ayuntamiento de la ciudad vieja de Praga. Y así describieron los turistas españoles lo visto y vivido en la capital checa.
El metro está cerrado, algunas paradas, solamente el tranvía, algún puente se queda libre para poder pasar el tranvía y los autocares, y todo lo demás está cortado.
Salimos el domingo, que nos cogió todo el día lloviendo. Claro, al día siguiente ya teníamos con los billetes para Budapest y nos transportaron hasta la estación y ya se suspendió. Vamos. Hemos vuelto aquí otra vez a Praga y metido en el hotel esperando ya que venza ya la semana.
En Praga no van a ver casi nada, porque todo lo que es zona histórica está inundada. Aparte, el Ministerio de Exteriores recomendaban que ningún turista español viniera aquí a Praga por el estado que está todo.
Se temía que los muros metálicos de contención no aguantasen el embate de las riadas del Vltava y que éstas anegasen toda la ciudad vieja de Praga. Existía el peligro de que, por ejemplo, en la Plaza de Santa Ana las riadas alcanzasen 3 metros de alto y las aguas irrumpiesen incluso en la Plaza de la Ciudad Vieja de Praga.
Mientras se temía que la Ciudad Vieja de Praga se convirtiera en otra Venecia, en el centro de Praga las riadas penetraron en el histórico edificio del Teatro Nacional, símbolo de la nación checa.
El agua dejó de subir cuando faltaban pocos centímetros para que las turbulentas riadas del Vltava superasen las barreras metálicas de contención y las riadas convirtiesen la Ciudad Vieja de Praga en un lago.
Aún así, la Ciudad Vieja no escapó. Reventaron las alcantarillas que inundaron las plantas bajas de los edificios. Las aguas inundaron el patio y la planta baja del convento de Santa Inés, que alberga un museo de arte antiguo checo. En la biblioteca del Instituto de Filosofía, el agua llegaba hasta el pecho.
Escenas de una película catastrófica se vivieron ayer en el barrio capitalino de Karlín, que se convirtió en un gran lago y sus calles se transformaron en tempestuosos ríos. El nivel de las aguas en la principal arteria de Karlín, la avenida Sokolovska, alcanzaba 2 metros. Debajo de las riadas desaparecieron cabinas telefónicas y paradas de tranvías.
En las calles anegadas navegaban lanchas de salvamento que rescataban a las personas que antes se habían negado a abandonar sus hogares. Los socorristas tuvieron que sacar por la ventana hasta su lancha a 2 ancianas que se habían decidido a no abandonar su apartamento en Karlín y morir en su residencia. Ante la insistencia de los socorristas, accedieron finalmente a ser rescatadas.
Por la tarde, cuando culminaba la crecida del Vltava en Karlín, la situación de las personas que se habían quedado por voluntad en el barrio anegado parecía desesperada. Subieron los tejados y desde ahí tuvieron que ser rescatados por helicópteros.
En el metro capitalino ocurrió lo que no se habían imaginado ni sus proyectistas en los pronósticos más sombríos. Las riadas del Vltava inundaron en 8 estaciones los túneles del metro. Por ejemplo, la estación Palmovka parece una piscina cubierta. La reparación del metro durará, al parecer, varias semanas.
El metro circula ahora de manera muy limitada en las partes periféricas de la ciudad y ello ocasiona a los praguenses inmensos problemas. Quienes iban antes al trabajo cómodamente en metro tienen ahora que combinar los autobuses y tranvías que cambian sus itinerarios en dependencia de los caprichos de las riadas del Vltava.
Las inundaciones en la República Checa también han afectado la vida de los animales. La peor situación la han vivido los animales del zoológico de Praga. Las tortugas, las aves y las ovejas fueron trasladadas a las zonas elevadas del parque. El mejor sitio lo tienen los monos, que ahora se encuentran en una torre en el centro del parque desde donde pueden ver cómo sigue el aluvión.
Tres animales fueron sacrificados porque fue imposible salvarlos, entre ellos el elefante Kadir, que vivió en el zoológico desde 1972 y desde sus 7 años fue tan agresivo que ninguno de los empleados podía acercarse a él. Los tres elefantes restantes están muy tristes y tienen que ser atendidos las 24 horas del día.
Los únicos que gozan de las grandes cantidades de agua son los osos marinos que huyeron de sus estanques. Algunos nadan por el parque inundado, como por ejemplo el oso marino Gastón, mientras que los demás huyeron por el río Vltava y parece que se dirigen a Alemania.
Del zoológico fueron evacuados más de 100 mamíferos, 750 aves y 141 reptiles con 28 huevos. En las zonas inundadas se encuentran también refugios para perros y gatos. Varios de ellos han sido encerrados y sus inquilinos trasladados a otros refugios o a casas de los praguenses.
Varios perros que protegen empresas y almacenes fueron abandonados, por lo que los bomberos tratan de salvarlos y ubicarlos en algunos de los refugios. Los bomberos también rescataron a varios animales que en el momento de la llegada del agua se encontraban solos en casa.
A pesar de que el nivel de las aguas baja paulatinamente en Praga y en Bohemia del Sur, ciudadanos y animales sufren en carne propia las mayores inundaciones en la historia de la República Checa.
Dejamos con ustedes a Federico Picado en otra edición de
60 segundos.
Resulta difícil justificar y hasta comprender la decisión del director del zoológico de Praga, que dio la orden de sacrificar a varios animales que en un principio debían rescatar. Un elefante, un león, un oso y una hipopótamo fueron sacrificados después de que sus jaulas se inundaran. El personal del zoo asegura que el agua llegó tan rápido que fue imposible salvarles. Lo peor de toda esta triste historia es que el director del zoológico dio a entender que las pérdidas no habían sido tan cuantiosas porque se trató de animales viejos. Los protectores de los animales denunciaron el comportamiento salvaje del director del zoológico y agradecieron que no dirige un asilo de ancianos.
Y ahora cedo la palabra a Mireia Vidal y Carlos Gajardo Gallardo, quienes resumirán para ustedes los principales temas abordados hoy por la prensa checa.
La capital checa se despierta poco a poco de los daños causados por el desborde de las aguas del río Vltava. La riada se dirige ahora al norte del país, informan los rotativos.
En su camino hacia las regiones del norte, el agua lo destruye todo. En la ciudad de Kralupy nad Vltavą, el río causó graves daños. Unas 7.000 personas abandonaron sus casas. La riada se llevó allí un automóvil con su chofer, el que no pudo escapar, escribe Pravo.
El río Vltava inundó también la fábrica de Neratovice, informa Lidovenovene. Las aguas llegaron hasta depósitos con peligrosas sustancias químicas. Los gerentes de la empresa aseguran que los depósitos están lo suficientemente protegidos. Sin embargo, algunos especialistas en ecología y miembros de la organización Greenpeace aseguran que la situación amenaza con elevados riesgos que los gerentes de la empresa Aspolana no están dispuestos a admitir.
La prensa informa que el presidente Václav Havel interrumpió este miércoles sus vacaciones en Portugal y regresó a Praga. El mandatario dio un paseo por las zonas afectadas, calificando la situación como sumamente seria y las consecuencias de las inundaciones como desastrosas. Havel exhortó a la solidaridad humana y solicitó a los partidos políticos que no se aprovechen de la situación surgida.
El gobierno checo sesiona casi ininterrumpidamente. Los ministros debaten en el capitalino Palacio de Hrazan porque la sede del gobierno en las orillas del Vltava fue inundada. El gobierno centra su atención en los tipos de ayuda que ofrecen a la República Checa numerosos países del mundo y estudia también las posibilidades de emisión de bonos para cubrir los daños causados por las inundaciones, informa Mladá Frontadnes.
Según el diario, la ayuda más rápida fue ofrecida a la República Checa por Bélgica y Grecia, cuyos envíos ya llegaron a Praga. Francia envió 3 toneladas de cobijas. Ayuda técnica y humanitaria llegará pronto de Eslovaquia, país donde se traslada la fuerza destructiva de las aguas. El Danubio continúa creciendo rápidamente, por lo que en la capital eslovaca de Bratislava fue proclamado el miércoles el estado de alerta.
Las inundaciones afectaron muchos monumentos en toda la República Checa, matiza Lido Benovene. Las inundaciones causaron los mayores daños en Český Krumlov, ciudad histórica que figura en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Según informa Lido Benovini, esta institución puede conceder finanzas para la salvación de Český Krumlov en base de una solicitud oficial del gobierno checo. Además, Italia ofreció al país la ayuda de sus experimentados restauradores.
Las aguas afectaron al más importante monumento de la ciudad de Písek, el más antiguo puente de Bohemia, que data del siglo XIII, así como el casco histórico de la ciudad.
Seriamente amenazada se vio también la perla histórica de Praga, el puente de Carlos, que en el pasado fue varias veces afectado por las inundaciones, por última vez en 1890, cuando se cayeron 3 pilares. En ese mismo año, el río penetró hasta la plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico.
En el capitalino monasterio de Santa Inés, donde se hallan parte de las colecciones artísticas de la Galería Nacional, el agua inundó el patio y los subterráneos, informó el matutino Lido Benovene, el director de dicha institución, Milan Nijak. La pinacoteca situada en la antigua caballeriza de Wallenstein no ha sido afectada. Es lógico que antes de las inundaciones todas las obras artísticas fueran trasladadas a lugares seguros, destacó el director de la Galería Nacional.
Y al final, una peculiar historia con buen fin. El miércoles por la mañana, los socorristas en Praga no podían creer lo que veían sus ojos. Un hombre en ropa de dormir, sostenido en un tronco, se dirigía por las enfurecidas aguas del río Vltava. El hombre terminó su viaje en uno de los pilares del puente capitalino en Hlavka, siendo sacado del agua fría por bomberos y socorristas, escribe Pravo.
El hombre contó que al despertarse a las 5 de la mañana en su casa en la aldea de Lajovice, salió afuera sin sospechar que durante la noche habían crecido las aguas del río y que éste pasaba ahora precisamente detrás del umbral de su casa. Cayó en el agua que inmediatamente se apoderó de él y así comenzó su involuntario viaje hacia la capital checa. La distancia de unos 12 kilómetros hacia Praga la superó en un tiempo récord de 45 minutos, apunta Pravo. Y hasta aquí la revista de la prensa checa de hoy. En su receptor Radio Praga.
Ciencia,
técnica,
ecología,
naturaleza. En los próximos minutos podrán escuchar los siguientes temas: trasplante renal sin transfusión de sangre, el grisú amenaza en Moravia del Norte y 3.200 murciélagos en un desván. Cedo el micrófono a los colegas Eva Manetová y Carlos González Hañal.
Los médicos del Hospital Universitario de Hradec Králové, metrópoli de Bohemia Oriental, realizaron un original trasplante renal que no exigió ni una sola gota de sangre en forma de transfusión. A una mujer le fue trasplantado el riñón de su hijo. Se trataba de testigos de Jehová a quienes su fe les prohíbe las transfusiones de sangre.
El trasplante fue exitoso y la madre y su hijo evolucionan bien. Los médicos utilizaron un equipo que capta la sangre del lugar donde se practica la intervención quirúrgica, la limpia y devuelve al cuerpo.
Según el presidente de la Sociedad Checa de Transplantes, Stefan Vitek, el trasplante sin sangre llevado a cabo en Hradec Králové merece su reconocimiento, pero no se trató del primer caso en el país.
Hace 10 años se realizaron por el mismo método dos trasplantes a testigos de Jehová en el Instituto de Medicina Clínica y Experimental.
El grisú de las minas de carbón abandonadas representa una amenaza en los 600 kilómetros cuadrados de la comarca de Karviná, la ciudad de Ostrava y una parte del distrito de Friedrichsmiestek en Moravia del Norte. En el área amenazada por las emanaciones del gas metano viven 300.000 personas. Las explosiones del grisú se han cobrado últimamente una vida humana. Varias personas resultaron heridas y se registraron considerables daños materiales.
El centro de la ciudad de Orlova es el lugar más peligroso, porque ahí los yacimientos de carbón con el explosivo grisú llegan prácticamente hasta la superficie de la tierra. El metano, en una concentración altamente peligrosa, ha empezado a salir a la superficie hasta en la plaza de Orlova.
La policlínica en la vieja plaza de Orlova luce una nueva fachada y nadie sospecharía que se alza sobre un lugar donde emana del subsuelo metano. Lo confirman los sensores especiales instalados en los sótanos del edificio.
Ahora ya se ha eliminado el peligro de una explosión en la policlínica. Los sensores registran incluso concentraciones muy bajas del grisú y activan un sistema de ventilación.
El ayuntamiento de Orlova está muy preocupado por la situación en la ciudad, que se ha deteriorado después de que fueran tapados dos pozos de ventilación de la cercana mina de Doubrava. El gas emana a la superficie de manera incontrolada y penetra en las alcantarillas.
Tomáš Strakoš, de la empresa estatal Diamo, encargada de subsanar las consecuencias de la explotación minera, explica que las actuales emanaciones del grisú son el resultado del cierre de varias minas en la cuenca de Ostrava y Karviná, que quedaron abandonadas.
La empresa se ha ocupado de sanear hasta el momento edificios individuales, instalando sistemas de ventilación, pero falta un proyecto de saneamiento global de toda la región afectada. Aunque la solución del problema de las emanaciones figura entre las prioridades de la revitalización de la región moravo-silesiana.
En el desván de la casa de un guardabosques en Letzce, cerca de Mlada Boleslav, al norte de Praga, se albergan huéspedes muy insólitos. Parece increíble, pero según el censo llevado a cabo por la Agencia para la Protección de la Naturaleza, en el desván se concentran entre mayo y agosto 3.200 murciélagos.
Según Michal Andreas de la citada agencia, las hembras de murciélagos se concentran en verano en colonias que ocupan desvanes y campanarios. La colonia es como una enorme maternidad. A finales de mayo y principios de junio, las hembras dan a luz sus crías, que crecen rápidamente. A mediados de agosto ya son tan grandes como las hembras y pueden abandonar la colonia.
La colonia de murciélagos en Letzce está siendo estudiada en el marco del programa de la Unión Europea Natura 2000, que se propone armonizar la protección de la naturaleza en los países miembros y los candidatos.
Y aquí finaliza la presente emisión de Radio Praga. Gracias por la atención dispensada, amigos oyentes, y hasta otra ocasión.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7230 кГц.